Juan Santiago es presidente de ACADE, que es la Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza Privada. Juan, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué hay? Buenos días.
¿El curso sigue de momento?
Sí, el curso sigue de momento, lógicamente, en función de las declaraciones que ha hecho la ministra de Educación.
Pero se había planteado él que el curso terminara en marzo.
Sí, lógicamente. Eso vimos en los medios de comunicación anteayer y la verdad es que nos pareció sorprendente. Es decir, estando todavía 26 de marzo, entendemos que es muy pronto para tomar una decisión de ese tipo, aunque lógicamente estamos en función de las circunstancias que ocurran con la situación que estamos viviendo.
Vosotros, ¿cómo lo veis? ¿Creéis que si finalmente se levanta el estado de alarma el próximo 12 de abril, todo volverá a la normalidad, que los chicos podrán volver al colegio como si volvieran después de una Semana Santa, de unas vacaciones?
Hombre, desde luego para nosotros el interés fundamental de los centros está en la seguridad y, por tanto, en la salud de sus alumnos. Y el volver o no vendría y vendrá determinado por cómo está evolucionando la situación de la pandemia. En principio, yo creo que pensar en el 11 de abril es pensar demasiado pronto, puesto que el propio presidente del Gobierno está diciendo que la salida de la situación se producirá de forma escalonada. Hay que darse cuenta de que los colegios movemos muchísima gente, muchísimos alumnos y muchísimos desplazamientos de familias que tienen que llevar a sus hijos a los centros. Sinceramente, creemos que ahora es muy difícil vaticinar una fecha en la que se pueda volver a hacer la actividad presencial normal.
Lo que es difícil es seguir el curso como si fuera una clase normal y corriente, porque no es lo mismo. Una clase de matemáticas no es lo mismo presencial que online. Y luego se les está dando a los niños mucha responsabilidad para organizarse, para asimilar los conceptos y también a las familias.
Sí, evidentemente es así. Pensar que la situación que estamos viviendo es una situación normal, lógicamente es imposible tanto para los alumnos como para las familias. Pero sí te garantizo que por lo menos a nivel de los centros privados no sostenidos con fondos públicos, que son los que representamos, se está haciendo un esfuerzo y en la mayoría de los casos incluso se está siguiendo el horario normal con clases, digamos, en directo a través de medios telemáticos. Es verdad que, lógicamente, no es lo mismo que una clase presencial en un aula, en un colegio, pero creo que estamos manteniendo un nivel de enseñanza verdaderamente extraordinario para la situación en la que estamos y para la sorpresa, lógicamente, que esto ha supuesto para todos los centros educativos.
No, porque ha sido muy rápido todo, es que fue de un día para otro.
Claro, en el caso de Madrid, lógicamente, fue el lunes, si no me equivoco, 9 de marzo, y el 11 ya estábamos iniciando la actividad a través de medios telemáticos. Hombre, es verdad que los centros privados siempre nos hemos caracterizado por una enorme capacidad de adaptación a las situaciones cambiantes y es verdad que ya llevábamos mucho tiempo trabajando con herramientas informáticas, con plataformas, etcétera, etcétera. Eso yo creo que es lo que nos está permitiendo ahora, como te digo, incluso que se estén impartiendo las clases en horario normal con el profesor conectado a través de cualquiera de las diferentes plataformas que estamos utilizando y, desarrollando la actividad dentro de esa normalidad lo mejor que estamos pudiendo. Es verdad también que eso va a cambiar, yo creo, un poco el concepto de la educación. También estamos exigiendo a los alumnos una capacidad de autodisciplina, de organización, etcétera, etcétera, que, bueno, dentro de la situación que estamos viviendo, pues creo que puede tener algún elemento positivo.
Rubén.
Don Juan, no sé, después de escuchar a la ministra Celaá ayer y sobre todo esta mañana, si le resuelve muchas dudas, porque sí que parece que lo que tenemos claro es que el curso no se termina en marzo, que sería un poco injusto también terminarlo en marzo, pero otra cosa es cómo se termina, porque habla incluso de que se puede ir a clase de manera presencial 15 días.
Claro, hombre, sinceramente yo esa hipótesis la vería poco razonable. Sinceramente, una asistencia de 15 días pediría cualquier actividad de evaluación, etcétera, etcétera. Claro, la situación es absolutamente cambiante, estamos recibiendo noticias diferentes cada día y la verdad es que hacer una valoración de cuándo será posible si va a ser posible que se reinicie el curso escolar, francamente es imposible porque va a ir absolutamente ligada a las cifras que nos estén dando durante todos los días y sobre todo a la salida de la situación que elija el gobierno. Vuelvo a lo mismo, los colegios hay que ser conscientes de que movemos una cantidad ingente de personas y que lógicamente es una situación de confinamiento o semiconfinamiento es absolutamente imposible de plantear.
Y niños de muchas edades, porque ustedes, don Juan, en ACADE engloban desde guarderías, universidades, posgrados, escuelas de negocios. Imagino también que no hay que planteárselo todo igual para todas las edades, o no sé cómo se lo plantean ustedes. A lo mejor no es lo mismo que un chaval de 12, 15 o alguien de posgrado tenga que dar ese repaso, tenga que examinarse, pero alguien a lo mejor de 5, 6, 7 años no tiene esa necesidad de volver, que para, a lo mejor para 15 días no merece la pena. ¿Cómo se lo plantean o cómo lo enfocan ustedes?
Sí, claro, lógicamente la situación es muy diferente para un alumno de 5 o 6 años que para un alumno de segundo de bachillerato, que se va a ver afectado en el caso de que se produjera al final del curso escolar por una prueba tan importante como es la prueba de acceso a la universidad. En el fondo, la verdad es que la incertidumbre es tremenda, y lo que sí que sabemos es que los alumnos, sobre todo de segundo de bachillerato, están en una situación de nerviosismo verdaderamente muy, muy complicada. Date cuenta que vos también decías, hablabas de los gentes, y de que manteníamos centros de educación infantil, universidades, centros de posgrado, por supuesto colegios, pero también centros de enseñanza no reglada, academias de idiomas, danza, etcétera, etcétera. Y lógicamente cada una de ellas tiene sus particularidades y sus peculiaridades, lógicamente.
De todas formas, lo de el retraso de la EBAU, ustedes lo ven lógico, ¿no? Lo que no tenía sentido era mantenerlo en la fecha anterior.
Bueno, esto es evidente, fue una de las primeras cuestiones que insistimos en ACADE con las administraciones educativas, era que mantener la fecha de la EBAU en la situación en la que estábamos, sinceramente no tenía mucho sentido. En este momento, yo creo que sí que sería una fecha razonable. A mí me gustaría más cerca del 10 de julio que del 22 de junio, pero claro, también va a depender mucho de cuándo finalice esta situación. Si estamos hablando de que esta situación finaliza a mediados de junio, por ejemplo, pues francamente vería muy difícil que el entorno de entre 10 y 30 días no tenga capacidad para presentarse a la EBAU en unas condiciones de equidad razonables.
De todas formas, mucho más no se puede retrasar. O sea, imaginemos que esto de la pandemia va más allá del 11-12 de abril, incluso que nos metemos en mayo, mucho más allá no se puede retrasar una prueba de acceso a la universidad, porque entiendo que habrá sus plazos luego para las notas, para solicitar las universidades, para mandar los expedientes, ¿no? O sea, no es tan fácil.
No, no, la verdad es que la situación, lógicamente, no es nada fácil. Habría incluso que poder plantearse la situación de que la convocatoria ordinaria se pasara al mes de septiembre. Pero claro, estamos hablando de una situación en la que en junio no se hubiera podido volver a los colegios. Yo creo que no sería justo examinar a los alumnos de segundo de bachillerato en una EBAU en el entorno del 10 de julio si no han podido reintegrarse a las clases porque el curso ha tenido que suspenderse. Creo, sinceramente, que se les pondría en una situación de desigualdad absolutamente espantosa. Pero claro, volvemos a lo mismo, es una situación de incertidumbre que lo que depende es de cómo evolucione la pandemia. Y por tanto, esto yo creo que ni está en nuestras manos, ni está en manos de ni siquiera de las administraciones educativas, lógicamente.
En ese escenario que dibujas, es planteable incluso que se pueda retrasar el curso que viene, que empiece más tarde.
Pues claro, es que, pues sí, planteable ahora mismo yo creo que es absolutamente todo. Desde luego, hombre, yo creo que lo más lógico en el caso de que se tuviera que producir el cierre de los colegios y, por tanto, el fin del curso escolar, sería probablemente empezar el curso que viene, teniendo en cuenta la situación que se ha vivido ahora. No hablaríamos ahí de retrasar el principio, sino de tener muy en cuenta la situación que se ha vivido durante este curso a la hora de enfocar el curso siguiente. Pero ya ahí no sería partidario, lógicamente, de retrasar el inicio, sino de empezar en unas condiciones diferentes y siendo muy conscientes de la situación que han vivido nuestros alumnos durante estos meses.
Y desde el punto de vista empresarial y económico, por terminar, don Juan, esto a ustedes como centros de enseñanza privada, ¿cómo les está afectando? ¿Están haciendo algún tipo de ajuste? ¿Tienen que tomar algún tipo de medidas? ¿O están un poco a la espera de ver qué pasa? Y sobre todo, ¿hasta cuándo se alarga esto?
Bueno, a nivel económico, lógicamente, el impacto para nuestros centros es un impacto tremendo, puesto que, lógicamente, todo lo que hace referencia a los servicios que lleva aparejado el mundo de la educación, me refiero a transporte, comedor, extraescolar, etcétera, etcétera, lógicamente hemos tenido que suspenderlos, puesto que no estamos prestando esos servicios. En la mayoría de los casos no se están facturando. Y, lógicamente, si hay colegios que han tomado la determinación de pasar a un ERTE a sus trabajadores, pero eso no se puede hacer, lógicamente, con el personal docente, puesto que el
Claro.
personal docente está trabajando desde su casa. Y, sinceramente, ahí me gustaría mandar un mensaje de absoluto agradecimiento, pues todos somos conscientes de que están trabajando de una forma extraordinaria y un número de horas verdaderamente impresionante para prestar un servicio en las condiciones en las que, lógicamente, hablaba antes de la sorpresa que nos ha supuesto y de la falta de costumbre, puesto que no es normal que en enseñanza privada estemos trabajando de forma no presencial.
Muy bien. Don Juan Santiago, presidente de ACADE, que es la Asociación de Centros de Autónomos de Enseñanza Privada, Centros Autónomos de Enseñanza Privada, ACADE, gracias por esa opinión, esa valoración, y nada, seguir trabajando, quedes en casa. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros, un abrazo.